A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Y es, aquí estamos un martes más y en plena Feria del Libro, en plena 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En la segunda parte del programa tenemos una serie de entrevistas al presidente de la Fundación El Libro y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Vaccaro, bueno, y a otros más. Pero antes de comenzar, tengo aquí, yo que todos los domingos leo el único suplemento de cultura que me parece que ha quedado vivo en los diarios de Buenos Aires. Es el suplemento de cultura del diario La Prensa. Y encontré una noticia que me puso muy, muy contento. Dice, vuelve Gallardo en el suplemento de cultura. No tiene nada que ver con ningún jugador de fútbol, entrenador, no. Publicado originalmente en 1968 y tras años de permanecer agotado y buscado incansablemente en las librerías, el libro Los Galgos, la novela más famosa de la escritora argentina Sara Gallardo. Sara Gallardo firmaba así, su apellido completo es Sara Gallardo Drago Mitre. Y en Los Galgos cuenta la historia de un amor maldito en el escenario de un campo y con la fuerte presencia de esos perros elegantes y veloces, los galgos. La editorial Fiordo acaba de publicar, ya está disponible, la nueva edición de Los Galgos de Sara Gallardo. Sara Gallardo, que fue Premio Municipal de Literatura en 1968, que nos dejó unos cuantos libros: Enero, La Rosa en el Viento y Pantalones Azules, que es el libro que a mí más me atrajo de Sara Gallardo y con el cual, justamente en una feria del libro de aquella época, tuvimos un diálogo donde yo le decía, y es verdad esto, la novela Pantalones Azules es una novela que me atrae tanto que todavía voy una vez al año, ya no digo que la leo, pero la vuelvo a hojear. Y mientras ella me dedicaba el ejemplar, me decía Sara Gallardo, esta es la novela que yo menos quiero. Y usted me ha traído y me elogia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo que recibe el lector puede ser absolutamente diferente a todo aquello que el autor produce, que no está esperando determinada cosa? Y luego recuerdo una maravillosa conversación que reseñé y se publicó hace un tiempo en el suplemento de cultura de La Prensa. Un encuentro tranquilo en el Café Tortoni con Sara Gallardo, cuando ella estaba por viajar a Europa nuevamente, organizada por quien fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, premio Conex de Platino, me refiero a Juan Jacobo Bajarlía, poeta, dramaturgo, crítico y un maestro para los que estábamos alrededor de él en aquellos tiempos. Bueno, ahí tuvimos un largo diálogo y en determinado momento Sara Gallardo dice, me tengo que ir, así que como buenos caballeros nos levantamos, saludamos. Sara Gallardo se fue caminando hacia la salida, no de la calle, no de Avenida de Mayo, del Café Tortoni, sino de Rivadavia hacia atrás. Y Bajarlía y yo nos quedamos mirando, claro, para mí era la primera vez de un encuentro así con Sara Gallardo, y me dijo una frase que fue con la que yo terminé ese trabajo que publiqué en La Prensa sobre Sara Gallardo. Me miró Bajarlía sobre cómo yo la veía irse, y entonces cuando le presto atención y lo miro a él, Bajarlía me dice, imposible no enamorarse de Sara Gallardo. Es un recuerdo para mí muy, muy grato, y que ahora reediten su obra, muy importante. Es una obra que merece seguir siendo leída y reflexionada y analizada. Tenemos una invitada. Hoy estamos, por supuesto, con el doctor Claudio Goncalves, que es el defensor del oyente en este programa. Sí, además de escritor, socio activo de la SADE, es el defensor del oyente. Y tenemos de invitada a la licenciada Norma Isabel Sánchez, profesora licenciada y magíster en Historia, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, profesora emérita de la UCES, directora del Instituto de Historia de la Ciencia de la Sociedad Científica Argentina y directora de la Biblioteca de la Sociedad Científica Argentina. Norma, agradecidísimo que hayas venido en estos horarios al programa.
No, muchas gracias, es muy lindo estar acá, muy lindo.
Sendero de escritores, acá hablamos de libros, que es algo que a vos no te es ajeno. ¿Cuál es el último libro que publicaste?
Una historia de Mendoza. Una historia que se llama Historia de Mendoza, contada desde la mirada de una familia lugareña. Lo escribí con un muchacho abogado. Y bueno, hemos rescatado muchas anécdotas que los dos de alguna manera teníamos presentes, y me agrada el libro, la verdad que me agrada. ¿Viste? Cuando uno hay libros que le agradan, sí, ¿no es así? Creo que nos ha pasado a todos. Eso me agrada. Creo que está lindo.
Ya que hablamos del libro, ¿qué opinás vos, no solo como historiadora, sino además como directora de una biblioteca tan importante como la de la Sociedad Científica Argentina, de la situación del libro? No hablo solo en la Argentina, hablo en todo Occidente. ¿Cómo ves el libro en perspectiva histórica?
Voy a brindarte mi opinión, que no necesariamente sea la única, ¿no?
No, ay, pero te hemos convocado a vos para que...
Exacto. De tu opinión. Yo veo una tendencia mínima a consumo de libro. No absolutamente anulado el libro, pero hay un consumo pequeño de libros. Y uno podría pensar que tal vez es en nuestro país por el costo que tiene el libro, pero lo he notado en mis viajes también. Aquellos lugares, bibliotecas donde uno asistía y veía a cientos de jóvenes pidiendo libros y el bibliotecario llevándole material, eso prácticamente ha desaparecido. Lo he notado en las dos bibliotecas que frecuento mucho acá en la Argentina, y el año pasado, por ejemplo, estuve en Alemania, me fui a la Biblioteca Central de Berlín y tuve la misma sensación. Es decir, muy pocos lectores. Y yo creo conocer la razón. A ver. Hay como una epidemia de la fotocopia. Ah. Así le llamo yo, ¿no? Es decir, los jóvenes tienen una fotocopia, nunca saben demasiado bien qué es lo que están leyendo. O sea, eso yo soy profesora en la universidad, ¿no? Y me dicen, ah, eso yo lo leí, pero no me acuerdo quién era el autor, porque la fotocopia no decía quién era el autor. O sea, que saben
ni
que es de alguien.
Ni tampoco qué libro.
No, es sorprendente. Ahora, por supuesto, siempre hay un grupo de personas que tiene un amor al libro extraordinario. Hay que ser muy respetuosos con eso. Yo creo incluirme entre las personas que le tienen amor al libro, pero me parece que ya marca una cierta edad el consumo del libro papel, fundamentalmente. A mí me gusta también el libro digital, te voy a confesar.
Te iba a preguntar sobre el libro electrónico, el digital.
A mí no me molesta. Yo al principio tuve un pequeño momento de rechazo, porque venía con ese amor al libro físico, al olor, al tamaño, grato visualmente si está bien realizado, pero lentamente me fui dando cuenta que es necesario y muy útil el libro digital. No hay por qué descartarlo. Me estoy empezando quizás también a enamorar mucho del libro digital. Y se lo suelo recomendar a los jóvenes, ¿no? Es decir, es fácil de llevar, de trasladarlo, no contamina el medio ambiente, todas esas ventajas que tiene, ¿no? Me gusta.
Voy a aprovechar mucho. Entonces preguntarle a otro profesor universitario, Claudio Goncalves, ¿cómo ve él el libro electrónico?
Bueno, coincido que se está aceptando mucho más para los románticos del libro físico. Pero yo quería destacar que cuando uno recorría los pasillos de la universidad, veía a los alumnos tomando apuntes. Y ahora se los ve con las notebooks, dentro de las cuales están enormes bibliotecas de libros digitales. O sea, el libro digital los acompaña. Y tal vez las bibliotecas, como la que nuestra invitada es directora, empiezan a disfrutarse de otro modo, lamentablemente con pocos lectores. Por eso le queríamos preguntar esta biblioteca de
la Sociedad Científica Argentina,
Santa Fe, claro, allí, ¿qué nos pueden contar? Porque tenemos entendido que ahí dio una conferencia Albert Einstein en el pasado. O sea, dicen que es un lugar muy lindo.
Por supuesto, pero le voy a comentar que Einstein dio la conferencia cuando la Sociedad Científica todavía funcionaba en la calle Ceballos. Porque él vino en el año 1925 y la sociedad todavía tenía aquella sede. Esta sede es reciente, 1944, pero lo que sí conservamos en el tesoro es la carta muy, muy grata que dejó Einstein felicitando a la sociedad, ¿no? Sí, estuvo en el viejo edificio, no en este, no conoció este edificio.
¿Y este edificio? ¿Qué cantidad de libros alberga en su biblioteca? ¿Tiene lectores?
Bueno, primero le voy a contestar que tiene muchos libros. No, no le sé decir con exactitud, porque yo que el libro es una cosa que se mueve, se deteriora, hay que descartarlo. Pero sé que cuando inició hace allá muchísimo tiempo, les pareció sorprendente que tuvieran 3.000 libros y varias revistas. Después encontré otros datos que llegó a tener 35.000 y hoy se calcula que son 70.000 más las revistas, así que es un número importante. Eso con respecto a los libros. Respecto a los lectores, le tengo que decir que no hay casi lectores. Yo conozco esa biblioteca desde cuando era muy jovencita, la primera vez que vine a hacer algún curso a Buenos Aires, año 1974, y tengo pero grabadísimo acá la cantidad de gente que estaba leyendo en esas mesas preciosas que tiene y los bibliotecarios llevando y trayendo cosas. Siempre me preguntan, ¿tenés foto de aquel entonces? Bueno, en 1974 no andábamos con un celular y menos con una máquina sacando fotos. No tengo, lo tengo acá grabado en la retina. Y hoy le podría decir que no tengo lectores, a no ser que vengan investigadores del extranjero. Recibo muchos de Europa o de América. Recibió holandeses, brasileños, franceses y demás, que vienen a buscar algo muy puntual, o bien porque sabe que existe algo llamado la Sociedad Científica Argentina. Entonces vienen, me consultan, se quedan un rato largo, se maravillan frente a los muebles que tiene, son todas bibliotecas de madera, eso hoy casi no es muy visto, y los de acá, a no ser que vayan a algo muy puntual, casi no tengo lectores. No.
En Holanda ha salido una ley que los templos, los edificios de muchos templos, son declarados no templos. O sea, esto suena medio raro, ¿sí? Pero iglesias, sinagogas, mezquitas que carecen de asistentes a los servicios religiosos, se los declaró por ley que dejan de ser templos como nosotros lo imaginamos. Y con esta ley se utilizan, al ya dejar de ser templos, para otras cuestiones: conferencias, ferias, actividades de lo más insólito, concursos de hula hula. Entonces, yo me pregunto si nuestras bibliotecas, que son los templos de los libros, a muchas de ellas, y muy buenas, nadie asiste, ¿cuál será el futuro de estas bibliotecas?
Mire, yo recuerdo, tal cual usted dice, haber estado en Europa en una iglesia protestante y era un restaurante, y yo miraba hacia el piso y había placas grabadas de nombre de personajes que habrán sido muy importantes, ¿no? ¿Y cuál va a ser el destino? Y más o menos entiendo que va a ser el mismo. Nosotros prestamos la biblioteca para presentación de cuadros, de libros, conferencias. Sí, además está muy bien montada, es elegante desde el punto de vista estético, tiene servicio de streaming, todo eso, perfecto. Lectores no, yo creo que va por ahí, ¿verdad? Mucha gente viene, la quiere, y para poder hacer algo importante como lo que acabo de detallarle, ¿no? Yo creo que pasa por ahí.
Antes de hacer una pausa, voy a hacer este comentario. Esa biblioteca, para los que no la conocen, uno ingresa en esa biblioteca y dice, aquí tiene que haber estado Julio Verne. Yo me imagino que es la biblioteca de Julio Verne, la forma en que están puestas las estanterías, todo. Hacemos una pausa, seguimos dialogando con la licenciada Norma Sánchez, historiadora y escritora.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Estamos dialogando hacia medianoche en punto sobre el tema de los libros. Hoy nuestra invitada es la historiadora y escritora, la licenciada Norma Sánchez. ¿Cómo ves como historiadora el libro?
Como historiadora. Mira, el libro depende del tipo de historia que uno haga, es fundamental. Es decir, yo podría decirte que el 50% del material que yo uso para escribir es un libro. Y me gusta tenerlo en mi biblioteca porque así no pierdo tiempo. Me gusta comprármelo.
¿Y subraya y todo eso?
No, yo nunca te subrayo un libro porque para mí es un objeto de culto y me enojo tanto cuando alguien me marca un libro. Lo quiero impecable. Porque si no, la próxima vez que lo leo, miro lo que he marcado. No, yo no quiero que nadie me marque el libro por eso, porque lo quiero leer yo. Además, más o menos me acuerdo dónde está lo que quiero leer. Porque el otro 50% es documentos.
Claro.
Eso también depende del tipo de historia que estoy haciendo. Cuando hablo de documentos, no solo que voy al Archivo General de la Nación o al Archivo de la Provincia de Mendoza, que es a lo que más me dedico, sino que también voy a las hemerotecas, leo diarios, soy una gran apasionada de leer libros del pasado, diarios del pasado. Sí que
¿Qué hemerotecas consultas?
Bueno, cómo no. Mira, cuando yo voy a Mendoza, consulto la Biblioteca San Martín, que tiene una excelente hemeroteca, tiene prácticamente todo, excepto lo que se ha perdido, se ha destruido. Bueno, pero a mí me resulta fundamental. Además, como no hago colonial yo, sino que del 1900 más o menos acá, está relativamente impecable todo. Eso me encanta. Y después voy muchísimo a la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso, que tiene un amplio horario.
Sí, ¿Sigue estando abierta las 24 horas?
Mira, yo hace un tiempito largo ahora que no estoy yendo, porque estoy trabajando otros temas, pero yo he ido después de trabajar a la Biblioteca del Congreso, porque ya no hay gente, te atienden
divinamente. Lo bueno de la Biblioteca del Congreso, además, era eso, el horario amplísimo.
Me encantaba. Sí. Y estaba los fines de semana.
Claro.
No plenamente todo el horario, pero estaba los fines de semana.
Sí, sí, sí.
Son las dos que más consulto. Y después, para mis temas de historia de la medicina, voy muchísimo a la biblioteca de la Facultad de Medicina, ¿no? Que tiene, por supuesto, cosas maravillosas.
Sí. ¿Y qué libros podemos denominar valiosos tiene la biblioteca de la Sociedad Científica?
Mire, en la Sociedad Científica hay algunos libros primera edición. Y después, por supuesto, hay muchísimo de matemática, física, química, ya muy específico, cuando viene un investigador que quiere investigar, o astronomía. No tiene incunables como tiene otras bibliotecas, o del tipo muy, muy primera edición, como tiene la Biblioteca de Medicina, que tiene, por ejemplo, un Vesalio de 1500.
Repetí eso porque es interesantísimo y muy poca gente debe pensar que la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires tiene un libro del 1500.
Sí, un Vesalio. Mira, la biblioteca...
Este es interesantísimo. ¿Cómo habrá llegado hasta acá?
Esa pregunta yo me la he formulado muchas veces y he logrado algunas respuestas de los mayores que puedo intentar transmitírtelas.
Sí, sí.
Mira, primero que hay muchos incunables en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que yo no frecuento mucho por el tipo de temas que yo trabajo, pero en la biblioteca de la Facultad de Medicina, que ahí mismo a 50 o 40 metros tengo mi aula, yo voy mucho, y justamente ayer estaba con la gente que es un curso de posgrado, así que imagínate que le maravilla ver lo que tenemos ahí.
Claro.
Entre otros, mirábamos el Vesalio, que está muy bien protegido, muy bien cuidado, por
¿Qué
supuesto.
¿Qué título es?
Humanis Corporis Fabrica, sobre la fábrica del cuerpo humano.
¿Qué título?
Y tiene otros.
La fábrica, ya el concepto, ¿eh?
Oh, además, como te describe Vesalio, que lo que es el cuerpo es una fábrica, te dice. Bueno, claro. Si querés, no te trato ese punto, pero si te parece, dice: el cuerpo es una fábrica, sí, que tiene cimiento, que son las piernas, una estructura principal, que es lo que nosotros llamamos el tórax. Y luego dice: tiene una parte superior, que es la caja craneana. Y a partir de ahí se pregunta: ¿y cómo describo el cuerpo desde la mano? Porque lo más maravilloso que tiene el ser humano es la mano. La mano desarrolló para él el cerebro, y no el cerebro la mano. Pero bueno, es opinión de Vesalio.
Pero es un tema del 1500, pero es interesantísimo.
Vesalio, fantástico. Además, Vesalio, que ya venía a la moda de exponer imágenes, no te olvides que antes no había imágenes en los libros, claro. Él va a hablar con Tiziano y le pide a Tiziano que le haga los dibujos. Y Tiziano le contesta que él está muy ocupado, imagínate, era pintor de la corte. Sí. Pero tengo un ayudante, un aprendiz, Calcar, ¿no? Uh-huh. Y le va a hacer los dibujos, y los dibujos los hizo Calcar.
¿Qué otro? Hay algunos libros más así de ese tipo, sí, en la biblioteca de medicina,
sí,
digo.
Sí, sí. Qué no tengo demasiado presente en este momento, así.
Pero
¿no?
Hay.
Sí, claro. Muy bien cuidado, muy bien protegido. Tienen personal, cuidan el libro, lo desinfectan.
Sí, claro.
Volviendo a la institución, la sociedad científica, en la actualidad, porque hablamos de 1925, o sea, 100 años atrás.
Sí.
¿Qué tipo de socio hay actualmente? ¿Qué rito tiene el socio actual? ¿Hay tertulias? ¿Hay un bar dentro del edificio que los reúne? ¿Cómo es la vida de un socio en el siglo XXI?
Nada de lo que usted me acaba de decir, más o menos, sería en una primera respuesta y ahora lo mejoro. Bueno, la sociedad científica al principio pidió que fueran universitarios, por supuesto, y se acercaron muchos que eran físicos, antropólogos, porque hay que pensar en el momento, cuando estaba tan de moda todo lo que se llamaba la physis, ¿no? La naturaleza.
Ameghino,
bueno, por ejemplo, uno tiene el caso de Ameghino. Ameghino tuvo situaciones de muy buen entendimiento con la sociedad y situaciones críticas con la sociedad por algunos libros que a ciertos viejos socios de la sociedad no le interesó y consideraron que era un delirante. Pero bueno, después todo eso se calmó. Socios. Nombró tempranamente socios honorarios. El primer socio honorario fue Guillermo Rawson. Y después nombró muchos, entre ellos a Burmeister, y también a Darwin. Cuando yo leí por primera vez, ¿no?, que era socio Darwin, digo, ¿cómo es esto? Sí, efectivamente, Darwin está vivo cuando lo nombran, porque por las fechas muere en el 80 y tanto, y la sociedad lo nombra en el 70 y tanto. Y a partir de allí le podría decir que los socios honorarios que hay son sorprendentes, desde Marconi, Houssay, Leloir, Mills, Lorisanata, y puedo seguir. Después tiene socios, llamémosle benefactores, ¿no? Y después tiene socios comunes, que nos reunimos a veces, pero no es como un ritual. De casualidad viene alguien, entonces compartimos un café. No, yo creo que a la sociedad le podría venir bien tener algo así como para decir, hacemos una mini reunión de socios. Solo se da cuando hacemos los congresos e invitamos y vienen muchos socios y ahí compartimos café y unos dulces. Pero si no, digamos, leen las cosas que tenemos digitales o nos mandan a pedir algo. No tenemos.
Sigue saliendo la revista Anales.
Ah, por supuesto, sí, sigue saliendo.
Centenaria ya.
Es
la
más antigua vigente, ¿no? Porque otras se han interrumpido, claro, en el tiempo. Imagínate que ha cumplido 152 años, por ¿no? Es muy larga, más está totalmente digitalizada. Ajá. Está subida por el Instituto Smithsoniano de Harvard. Así que eso, que era en una época motivo que viniera el lector a buscar Anales, cuando me escriben yo le digo, entre, y la gente de su casa entra en la página y se lee el anal que quiere, tranquilísimo, claro, maravilloso. Sí, lo seguimos, vamos por el número 275, más o menos, creo recordar. De esos 275, algunos con varios volúmenes, ¿no?
A veces
muy ricos, sí, y otras un poquito menos ricos por cuestiones económicas, cuando quiero decir de cantidad de hojas, ¿no?
Vamos a hacer otra pausa y seguimos hacia medianoche en punto.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Siendo una feria muy linda, como todos los años, se acerca mucha gente, recorren todos los stands, la gente mira libros, se entretiene con los autores, charlan. Sigue siendo tal vez el evento más importante que tenemos a nivel cultural en el país.
Estamos con Nicolás Casanseu, autor de muchos libros sobre Malvinas Argentinas, y nos va a decir qué le pareció la feria este año.
Bueno, como todos los años, siempre es una fiesta sumergirse en la feria del libro, gozar de esa forma de felicidad que decía Borges, que es no solo leer, sino mirar libros, entremezclarse con ellos y con sus autores. Sí he visto algunos claros de stands de otras épocas que siempre estaban presentes y ahora no, debido obviamente a la peculiar situación económica que vivimos, pero así todo he visto autores como por ejemplo Pablo Carballo, que arrasan con la misma cantidad de admiradores, que hacen horas de cola para recibir unas palabras de él, una foto, una firma.
También tomamos el testimonio de María Ángela Marazzi, que es escritora infantil. Todos estos testimonios fueron tomados ayer, el domingo, el sábado, en la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se está realizando ahí en el predio La Rural, como desde hace tanto tiempo. Y el fin de semana, sinceramente, había sectores donde no se podía caminar. Estaba lleno de gente. Lleno de gente, sí. Una gran repercusión. ¿Podemos escuchar a María Estela?
Estamos con María Ángela Marazzi, que hace libros, que es autora de libros infantiles de Editorial Sigma. ¿Qué le parece la feria de este año?
Hay mucha actividad, mucha presentación. Venimos muchos autores. Aquí enfrente ahora va a venir Pablo. Hay mucha presencia de LIGE, de Literatura Infantil y Juvenil. Y creo que estamos topando un poco más, cada vez más, la feria grande, como se llama entre nosotros, porque luego está la feria del libro infantil en julio. Pero sí, hay mucha actividad ahora, hay mucha gente. Y algo muy lindo es que hay ciertos horarios en ciertos días en que están abriendo las puertas para que la gente entre gratis también. Eso es muy bello. Es parte del apoyo de la ciudad también, ¿no? Porque todos tenemos derecho a la cultura y bueno, ¿no?
Muchas gracias. No,
una curiosidad es que sí, es casi. Esta feria tiene de 48 ediciones, mitad en cada siglo, ¿no?
Eso es cierto, también. Claro. Es cierto. Hablando de la cantidad de gente que concurrió el fin de semana, algunos decían, como el clima no era el más agradable, entonces puede ser que haya gente que no quiso salir de su casa. Y otros que conocen bien la feria dicen al revés: la gente viene porque sabe que acá está guarecida, hay aire acondicionado, sí, en los actos se van, sí, a sentar, señor, tranquilos, todo empieza puntual. A mí me tocaba dar una conferencia 20-30 horas del domingo. Ya era de noche, en serio, el clima estaba feucho. Masonería y literatura argentina se llamó mi conferencia. Y realmente quedé agradecido y asombradísimo porque estaba la sala prácticamente llena a esa hora. Como Todos los actos duran exactamente una hora y nos han pedido mucha puntualidad en eso para que todo pueda fluir adecuadamente. Hablé 45 minutos, dejé los 15 minutos finales para las preguntas. Y las preguntas muy precisas, muy, la verdad que salí tan contento y satisfecho. Mañana, miércoles, 16 horas, en la sala Domingo Faustino Sarmiento, pabellón blanco de la Feria del Libro, y doy el curso sobre alguien que tuvo mucho que ver con Albert Einstein también, y fundamentalmente con la Sociedad Argentina de Escritores. El curso se llama Leopoldo Lugones, ese gran desconocido.
Ah, mira vos.
¿Conocés la anécdota de...?
No, de la verdad que no la conozco.
La vamos a contar porque realmente es... Forma parte, por eso digo ese gran desconocido, porque hablas de Leopoldo Lugones, de, bueno, Lunario Sentimental, la Guerra Gaucha... Einstein viene a la Argentina no por la invitación oficial que le hacen primero. Él, cuando le hacen esa invitación oficial, las autoridades académicas, él dice que está muy ocupado, etcétera, que va a ver. Y le escribe a un amigo que tiene en Buenos Aires. El amigo le contesta y le dice: pero con todo gusto, puede usted venir acá, Albert, la va a pasar bárbaro, yo lo voy a acompañar. Y así es. Tanto es así que la foto donde está disertando, foto en blanco y negro, donde está disertando en la Sociedad Científica Argentina, no inmediatamente, no al lado, pero un poco más, está este señor del que voy a hablar ahora. Einstein termina su estadía acá, tal como le señalaste, con mucha satisfacción. Le hacen una cena de despedida, los académicos, los físicos, químicos, gente de las ciencias duras, y uno de ellos le dice: ojalá pudiéramos programar una próxima visita suya, porque nos queda tanto por aprender. Y Einstein dice: no entiendo por qué me dicen esto, porque aquí reside, vive una persona que conoce igual o mejor que yo mis teorías. Todos se miran pensando quién será de los que está en la cena, pero no estaba en la cena, no eran. Entonces Einstein dice de quién se trata. Y regresa a su residencia. Un par de meses después, esta persona, de la cual Einstein dijo conoce mis teorías igual y mejor que yo, expone para los físicos en la universidad. Leopoldo Lugones.
Uy, yo no sabía eso, pero
Leopoldo sorprendí. Lugones, que se habían conocido cuando ambos se encontraron en lo que era un intento de consejo internacional de cultura, en Estados Unidos se encontraron y la verdad que se llevaron muy bien. Y Lugones conocía, pero perfectamente, te podía dar cátedra, uh-huh. Con el pizarrón te hacía la fórmula. Leopoldo Lugones.
Perdón, ¿no?
Adelante.
Me sorprendo de mi ignorancia, no tenía idea de Lugones haciendo fórmulas de físico.
Pero lo mejor es que dicho por Einstein, diciendo: no, acá lógico. Tienen uno que conoce mis teorías igual o mejor que yo.
Sorprendente, un Lugones no. Científico.
Lugones es el mejor ejemplo de la puesta en práctica de Terencio. Terencio tiene una frase que a mí siempre me acompañó, que es: nada del humano me es ajeno. Y a Lugones le pasó lo mismo, nada del humano le es ajeno. Luego, si quieren estudiar el tema del suicidio, también hay que plantearse, haciendo un análisis psicológico, ¿cómo funciona el concepto de suicidio en alguien que lo único que no cambió toda su vida, porque cambió ideas, pero lo único que no cambió era su condición de espiritista? Lugones estaba convencido de que desencarnás, el espíritu sigue y hasta podés comunicarte con él. Tenemos otras entrevistas a Eduardo Calaey, escritor, hombre de editorial Kier, autor de numerosos libros muy interesantes sobre masonería. ¿Qué nos dijo Eduardo Calaey sobre la Feria del Libro que sigue hasta el lunes que viene?
Estamos con Eduardo Calaey de Editorial Kier. Le vamos a preguntar cómo está la feria este año.
Bueno, la feria está llena de amor, del amor que le ponemos los editores, los libreros, toda la industria, para que en medio de un año complicado, porque es un año muy difícil, tengamos una feria como nos merecemos. Muchas novedades. Lo que veo bueno de la feria es que hay para todos los presupuestos, hay stands con libros realmente muy económicos, una variedad, una cantidad enorme de títulos. Eso me llamó la atención en un año de tanta recesión, así que vengan porque realmente vale la pena, vale la pena.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y ahora sí, vamos a pedir la opinión, la idea, cómo está viendo el hombre más comprometido de la Feria del Libro, que es el presidente de la Fundación El Libro y de la Sociedad Argentina de Escritores. La Sociedad Argentina de Escritores es una de las organizaciones que forma la Fundación El Libro, pero la Sociedad Argentina de Escritores es la entidad original. Esto que nos decía Claudio Goncalves, 48 ferias, 24 de este siglo, 24 del anterior, pero aquellas primeras fueron obra, con mucho esfuerzo y perseverancia y actitud mental positiva, de las autoridades de entonces de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Qué nos dijo el doctor Alejandro Vaccaro?
Estamos con Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Nos puede decir qué le pareció la Feria del Libro este año?
Bueno, estamos en este momento atravesando la mitad de la feria. Los primeros días la feria se va calentando con el correr de los días, la gente empieza a tomar conocimiento que la feria está y empiezan a venir. Y esto está ocurriendo más que nunca. Estamos teniendo el segundo fin de semana con muchísima gente, los pabellones repletos de gente buscando libros, recorriendo, participando de actos culturales. Tenemos un récord porque realmente en todos nuestros actos culturales hay un lleno total en las salas y eso realmente nos gratifica muchísimo. Así que si las cosas siguen así, pese a la cruda crisis económica que vive el país, la gente va a seguir poblando los pasillos de la feria y va a ser una vez más una feria exitosa.
La palabra del doctor Alejandro Vaccaro, ahí timoneando firme el barco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y seguimos dialogando con la licenciada Norma Isabel Sánchez. Estaba pensando, vos como escritora, bibliotecaria, historiadora, ¿cómo será tu biblioteca? ¿Cómo es tu biblioteca?
Hermosa, en serio, muy grande, muy completa en los temas que yo trabajo.
Claro,
¿no?
por eso digo que... ¿cómo está conformada?
Sí, yo formé parte de una familia donde había libros, pese a que ya tengo mis añitos, ¿no? Pero viste que hay familias donde hay libros y hay familias donde tienen pocos libros. En mi casa había libros, así que para mí era una cosa muy normal. Tampoco como niña no te voy a decir que era una fanática, pero me gustaba ver el libro. Me gustaba ver algunos libros en italiano, porque mi mamá leía en italiano. Uh-huh. Bien, y después me creó el hábito por el libro la universidad. Yo siempre estaré muy agradecida a mis profesores, cómo nos formaron.
¿Estudiaste en Mendoza?
Sí, yo estudié en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Por supuesto que hay algunos que tengo un mejor recuerdo que respecto de otros, pero cómo nos formaron, eso que hay que leer el libro, hay que opinar sobre el libro, hay que hacer un análisis del libro, me encanta eso. Yo ese recuerdo que tengo me parece maravilloso. Así que cuando pude empecé a ampliar mi biblioteca, compré mucho. Después tuve un marido que tenía muchísimos libros, que amaba el libro, así que juntamos nuestras dos bibliotecas. Después tengo muchísimo de ciencias políticas, por X razones, no importa, o sea que es muy completa, y siempre tengo algún pesar, ¿qué va a ser de mi biblioteca cuando yo no esté? Porque esto es un tema, ya no podés donarla porque por una cuestión de peso no te la reciben. Además puede ser que mis libros también ya estén en ciertos lugares, no es que tenga una cosa original que no tiene nadie, tengo libros comunes, corrientes, maravillosos, pero tampoco te puedo decir que tengo un incunable, ¿no?
Lo que vos decís genera tristeza, pero por otro lado es una descripción de lo real. Porque yo suelo hacer caminatas por barrios de Villa del Parque, Villa Devoto, caminatas reflexivas, y además así hago gimnasia, como indica el doctor Cornillot. Y me ha pasado lo siguiente, ya desde la época de la pandemia, en esos recorridos encuentro tirado en la vereda, se nota que la persona habrá fallecido, vienen los herederos, todo este cachivache que tenía el abuelo, el tío, papá, lo que fuere. Y realmente he reforzado mi biblioteca de una manera extraordinaria, con textos realmente interesantes que he encontrado tirados en la vereda.
Por supuesto.
Al lado del container, por supuesto, que se tira a la basura.
Sí, Antonio.
Sí.
Es así. Yo en una oportunidad que ya no sabía qué hacer con ciertos libros, llamé a un joven y le dije, mira, yo te regalo todo esto, no quiero nada, nada, nada. Un muchacho que tiene un anticuario, en realidad me hizo un favor, porque vino con su auto, cargamos sus baúles, cargamos su asiento de atrás, y yo me siento que se lo di a un muchacho que a su vez revende libros, que claro, no fue a que lo quemen, ¿me explico? Sí, esto es un tema que va a ser a futuro con nuestros libros. La gente no tiene casas grandes.
Bueno, hay muy bien, porque esto lleva un espacio, hay que tener un espacio para la biblioteca,
yo porque
¿verdad?
Ya vivo sola, ya puedo usar de todo el espacio de mi departamento, pero la gente tiene casas relativamente pequeñas, no compra bibliotecas elegantes, son unos estantes. A ver, no, ¿qué va a hacer? Yo estoy muy contenta que aquel joven lo contraté, se lo llevó, y sé que gira, el libro gira.
Lo interesante es que todo esto fue adelantado por autores de ciencia ficción. Estoy pensando en Arthur Clarke, en Ray Bradbury. En uno de los cuentos, me parece que es de Bradbury, él habla de una cantidad de discos que hay acumulados ahí, que han quedado en una cueva, algo así, de una civilización que se destruyó.
Y en La máquina del tiempo de Wells también aparece en el futuro, donde va a la biblioteca de Nueva York, y está el hológrafo que le habla, una máquina del futuro, o sea, ya visualizaban, ¿no?
Sí, sí. Yo como historiadora tengo una gran preocupación con el tema, ¿cómo van a trabajar los futuros historiadores? Porque yo ahora voy al archivo, está más o menos bien clasificado, o bien yo tengo materiales que voy juntando de cuando compraba el diario en papel, cosa que ya no compro más el diario en papel. Y yo digo, sí, pero en futuro, a ver, no es tan fácil. Yo porque lo que me gustaba lo recortaba, cajitas claro, con material. Voy al archivo. Pero hoy no está eso. ¿Cómo van a trabajar los historiadores del futuro? Yo no lo puedo resolver, ¿eh? Me lo planteo mucho.
También
y no sé.
Wikipedia, que es la enciclopedia universal que se alimenta de cargas de la gente. El mismo tema es cargado de distintas ideologías ópticas, pareceres, entonces las verdades quedan más profundas.
Vamos a continuar escuchando qué nos dijeron, en este caso, un editor, miembro del Consejo de la Fundación El Libro, Hugo Levín, cómo está viendo esta Feria del Libro de Buenos Aires.
Estamos con Hugo Levín, editor y parte de la Fundación El Libro. ¿Nos va a decir qué le pareció la feria este año?
Es una pregunta muy fácil de contestar para mí. Siempre esta feria para mí es extraordinaria. Algunas veces está más lujosa, otras más modesta, otras más concurrida, algunas veces menos, pero para mí, que vengo a esta feria desde la primera edición, es una fiesta. Venir acá y estar entre libros y ver el movimiento es una verdadera fiesta.
Muchas gracias.
Aquí seguimos rumbo a medianoche en punto en Sendero de Escritores. Estamos haciendo reflexiones sobre el libro Hacia Adelante también. Y algo muy importante de lo que se habla poco, que es con qué documentos, con qué elementos los historiadores del futuro van a poder hacer la historia de estos tiempos. Y ahí vuelvo a los autores de ciencia ficción. Claudio Goncalves recién mencionaba a Herbert G. Wells. Quizás en el futuro los humanos sean capaces de crear la máquina del tiempo y los historiadores viajen al pasado para ver lo que sucede.
No, sería maravilloso si fuera así. ¿Por qué no? Permitámonos la fantasía.
En el lugar de los hechos.
A veces me parece un poquito difícil, pero no imposible, ¿no? Porque la humanidad está haciendo cosas o ha hecho cosas maravillosas. A mí también se me transforma en una gran preocupación cómo van a trabajar los historiadores. No sé dónde van a leer, dónde va a estar la información.
¿Dónde está el documento?
¿Dónde está el documento?
Por eso, viajando al
pasado. Sí, podría ser, ¿por qué no?
Tenemos una entrevista más a Canela.
Estamos con Canela, gran escritora de libros infantiles y conductora de programa dedicado a la literatura. Canela, ¿qué te pareció la Feria del Libro este año?
Sorprendente, porque claro, era una incógnita, ¿verdad? Vine a la inauguración, respiré este clima un poco beligerante respecto a la falta de apoyo que recibió la feria, pero me doy cuenta de del nivel de resiliencia que tiene la industria editorial en primer lugar, y junto con la industria que tienen los autores. Los autores siguen escribiendo y los editores siguen recibiendo la demanda de los autores y tienen la ilusión de ampliar su catálogo. En lo personal, voy a corregirte, no escribo solo para niños, ¿eh? Pero no importa. Quiero decir, de todas maneras, todos somos niños hasta el fin de nuestra vida. Para mí, yo he firmado muchos libros y hoy me encontré, por ejemplo, con una niña que me contó a mí el libro que yo había escrito. Lo sabía de memoria. Son pequeñas experiencias muy valiosas, ¿no? Ver a una familia entera eligiendo libros, ver a un matrimonio que busca una historia de amor, ver un gesto amoroso de él que le regala a ella un libro, ver personas que se encuentran en la feria o que se han desencontrado y se buscan. Es la ciudad de los libros, que de vez en cuando, una vez por año, se despierta aquí. Y yo soy ciudadana de esa ciudad.
Muchas gracias.
Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Otra cosa que va adherida a todo esto que estamos hablando es cómo se ha banalizado el idioma.
Perfecto, es cierto.
Hable con libertad, Norma.
Sí. A mí me sorprende enormemente. Mira, yo soy una aficionada a la radio, me encanta la radio. Yo me levanto y me pongo la radio. Pero algunos periodistas me ponen un poquito nerviosa. Hay algunas palabras que no hay forma y las siguen diciendo de una manera que me molesta. Digo, caramba, se lo habrán dicho a ellos, no me necesitan a mí, se lo habrán dicho 20 veces y siguen adelante. Ahora, que tienen buena información es otra cosa, que tienen calidad es otra cosa. Estoy diciendo cómo hablan, que fue
hablamos del idioma, exactamente. Sí.
Bien, así como hay otros que me sorprende lo bien que hablan. Créeme que hay gente que habla muy bien. Ahora te puedo pasar, si querés, a qué escucho yo decir a mis alumnos. Yo solo tengo alumnos grandes, no tengo secundario. Entonces a veces le digo, mire, joven, no diga así, está mal la preposición. ¿La qué? Me hace.
Claro.
Entonces le digo, ¿cómo?
Piensa que lo estás agrediendo, la preposición, algo que me van a...
Preposición. Y yo nunca escuché esa palabra. Le digo, no me podés decir eso, porque cuando ibas a la escuela primaria, me dice también usted, a la escuela secundaria te enseñaron la preposición, y se miran entre ellos y dicen, no, a nosotros no nos tocó la preposición. Bueno, entonces no tengo cómo avanzar, digo, entonces vamos a hacer una
cosa. Ese día no estaban en la clase.
Digo, entonces yo le hago una lista, yo quiero que en mi curso o cuando me escriban, esto lo escriban así, así y así, ¿no? Ah, ¿cómo no? Y cuando me mandan el informe, está todo lleno de errores. Quiere decir que por más que hablé, les dije, lo tienen tan grabado ciertas palabras, que aunque en ese momento me dicen sí, ¿no? Pero después me escriben con minúscula donde va la mayúscula, los verbos mal, y a mí también me sorprende cómo está desbanalizado el idioma. A mí,
bueno,
también.
García Márquez una vez explicó bien cómo se está vulgarizando el idioma, fundamentalmente por escribir en los celulares, donde ahí ya la juventud abrevia mal, en lugar de poner la palabra por, pone la X de explicar, no hay acentos, es lo mismo una H que no esté porque suena igual. Entonces, esto ya no es solo en escribir en el celular, ya es en el hablar, y cada vez se escribe menos con pluma en la mano.
Con pluma, ya,
con virones se escribe menos. Entonces, todo esto es el idioma desvirtuado que crece y crece.
El idioma es algo vivo, se mueve, evoluciona, en eso estamos todos de acuerdo, pero a los efectos de que uno pueda transmitir cada vez con mayor precisión una información o una comunicación. En cambio, de esta manera se hace cada vez más difícil. Y luego hay yo tengo un ejemplo preciso que digo, ¿cuánto hay de lo inconsciente, en este caso en lo sociocultural, en lo psicosocial, cuánto hay en lo inconsciente que va tocando teclas para que desde la conciencia uno tome ciertas decisiones que no son mera casualidad? ¿Ustedes han advertido que hoy en día esto que yo sigo haciendo, que pongo que voy a dar una conferencia, que voy a dar un curso, esto, una disertación, una exposición, una mesa redonda, esto prácticamente ya no existe? Y tal como decía Norma Sánchez, en el nivel universitario inclusive, resulta que ya no se dan conferencias, ni exposiciones, ni mesas redondas. ¿Qué se hace? Se dan charlas. Claro.
Ya partimos que le dicen charlas, claro.
Claro. ¿De dónde sale eso de charla? Bueno, parece que la idea es que entonces uno no se va a sentir tan asustado de que vaya a saberle qué le habla al profesional en una conferencia, y no hablemos de una exposición. Lo de charla forma parte de una anécdota importante en mi vida, porque yo fui discípulo del filósofo Miguel Herrera Figueroa, el rector de la Universidad Kennedy, donde hice toda mi carrera, fui profesor, y él nos reunía a sus discípulos una vez por semana en el rectorado a tomar un mate cocido y hablar de algún tema filosófico. De vez en cuando se sumaba a alguien. Entonces, en esta ocasión que yo voy a contar, llega un recién graduado, creo que de sociología, pues habíamos de distintas actividades. Termina la reunión, Herrera Figueroa nos acompañaba siempre hasta la puerta, nos daba la mano a cada uno. Este, el nuevo, estoy hablando de algo de hace 40 años, le da la mano y le dice, doctor, estoy agradecidísimo, fue tan linda, tan instructiva esta charla. Herrera Figueroa era alguien que se notaba, se caracterizaba por cómo le cambiaba el rostro, sobre todo cuando escuchaba. Entonces dice, no se vaya, usted que le gustó mi charla, vaya y pídale a mi secretaria el diccionario de la Real Academia Española. Ahí ya quedamos todos duros, uh-huh, porque ya nos dimos, uh-huh, cuenta que algo pasaba. Uh-huh. Uh-huh. Vuelve el muchacho con, dice, bueno, ahora busque charla. Uh-huh. Y acá está, doctor, lea. En el diccionario de la Real Academia Española dice claramente que charla es conversación sobre temas triviales, uh-huh, triviales e intrascendentes. Uh-huh. Entonces, Herrera Figueroa lo volvió a mirar y dice, ¿en serio le gustó mi charla? No, doctor, disculpe, la conversación que tuvimos. Bueno, cuando va a usar, le dice Herrera Figueroa, algo que yo aprendí y me quedó, cuando va a usar un término, primero fíjese, uh-huh, bien qué denota, cuál es la definición. Y lo que advierto es que lo que se ha popularizado es charla en todo. Y ahí hay una cosa inconsciente de cómo estoy bajando el nivel, cómo estoy cada, uh-huh, vez más dedicado a cosas banales, uh-huh, e intrascendentes, uh-huh, voy a decir la verdad de manera inconsciente. Uh-huh. Es una linda charlita.
Uh-huh. Bueno, pero por otro lado aparecieron los podcasts. Uh-huh. O sea, demuestran que las personas tienen gran interés por escuchar,
sí,
palabras autorizadas sobre diversos temas. Todo está bueno.
Sí, lo comparto. Nosotros cuando hemos hecho algunas reuniones, la cantidad de gente que se va conectando a nosotros nos sorprende. 20 sentados ahí y ciento y algo que nos están escuchando. Y eso es muy interesante.
Zoom. En el Zoom.
Claro. Muy interesante, ¿no?
El siglo XXI.
Hay seguridad, uno se queda en casa, no sale tarde de la conferencia, no viaja en los medios de transporte. No. Yo creo que es una
pandemia,
cosa.
Esto la pandemia lo, se instaló,
eso lo potenció
inclusive
enormemente.
En lugares lejanos, pueblos,
sí,
para aprender idiomas, para
supuesto,
hacer cursos.
Pero por supuesto.
Queridos amigos, hemos llegado a medianoche en punto, prácticamente. A la licenciada Norma Sánchez, muchas gracias por todo lo que hemos dialogado, al doctor Claudio Goncalves también. Nosotros volvemos martes que viene, 23 horas. Luminoso abrazo para todos.
Sí, buenas noches.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.